A continuación escucharán la conferencia de prensa de la Corte Constitucional de la República de Colombia, representada por su presidente Mauricio González Cuervo. En esta conferencia se explica el fallo votado por 7 magistrados frente a 2 y por el cual se declara inconstitucional la posibilidad de que el actual presidente Álvaro Uribe pueda presentarse a un tercer mandato, para lo que se debería haber realizado un referéndum según el proyecto de ley 1354 del 2009.
Vicepresidente de la Corte Constitucional, doctor Juan Carlos Henao. Señora magistrada María Victoria Calle. Señor magistrado Humberto Sierra Porto, ponente. Señor magistrado Nilson Pinilla. Señor magistrado Jorge Pretel. Señor magistrado Jorge Iván Palacios. Señor magistrado Luis Ernesto Vargas. Señor magistrado Gabriel Mendoza. Señora Secretaria General Marta Sáchica. Señores, señoras y señores de los medios de comunicación, país en general. A 18 días de iniciar las sesiones y tras 4 meses de estudio de las más de 1.500 intervenciones de los ciudadanos, alrededor de la Ley de Convocatoria Referendo Reformatorio de la Constitución Política, la Corte Constitucional concluye la realización del control jurisdiccional de la Ley 1354 de 2009, un cometido jurídico desplegado a través de sucesivos debates argumentales que expresan diversas escuelas de pensamiento de la teoría del derecho. Durante todo este tiempo, la Corte Constitucional deliberó en plenitud de sus competencias constitucionales y en posesión de su independencia funcional, percibiendo en todo momento un ambiente nacional de respeto por el ejercicio de la función judicial, que en un Estado social y constitucional de derecho como el nuestro ha de ser regla ciudadana y que se expresa en el reconocimiento del fuero de sus servidores judiciales desde el juez de la municipalidad más remota de Colombia hasta las altas cortes jurisdiccionales. La vigencia efectiva de la Constitución política es la mayor garantía de protección de los derechos fundamentales, del respeto a la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad, la diversidad y el pluralismo como valores sociales aglutinantes. El principio de supremacía constitucional permite que hombres y mujeres consideren la carta política como un factor de cohesión, el alero protector que a todos nos cobija. Así, al ejercer el control de constitucionalidad de las leyes en general y de la Ley 1354 de 2009 en particular, los magistrados de este tribunal aspiramos a estar contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones que nos rigen y a la consolidación de una cultura constitucional en Colombia. Fundamento de la decisión. Control constitucional, alcance de la competencia y parámetro de control. En ejercicio de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución política, corresponde a la Corte Constitucional realizar el control automático de una ley convocatoria a referendo constitucional, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución política. Al abordar el examen de constitucionalidad, la Corte señala el alcance de su competencia, abocando el estudio tanto del procedimiento de formación de la norma legal en el Congreso de la República como del trámite mismo de la iniciativa legislativa ciudadana. Así, el parámetro normativo para el ejercicio del control de constitucionalidad se haya conformado por los preceptos constitucionales, la Ley 134 del 94 o estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana, la Ley 130 de 1994 o estatutaria de partidos y movimientos políticos y las normas legales orgánicas regulatorias del proceso legislativo. Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución, insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia para reformarla, mas no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por exceso en el ejercicio del poder reformatorio. Principio democrático y formas. Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático. Vicios en el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana. Al examinar el trámite de la iniciativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de los principios básicos de un sistema democrático, a saber, la transparencia y el pluralismo políticos del elector, consagrados en el artículo primero, 155, 374 constitucionales y en los artículos 24, 27, 97 y 98 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. En primer término, una organización ajena a la iniciativa adelantó gestiones propias de un comité de promotores, desconociendo los mandatos del legislador estatutario y, en últimas, principios constitucionales. Desde la conformación misma del comité de promotores, la asociación tuvo a su cargo dos labores fundamentales en el manejo de la campaña a favor del referendo. Uno, la contabilidad. Dos, el manejo de los fondos. Con apoyo en tan imprecisas tareas, la asociación primero recaudó y administró importantes aportes económicos para financiar la campaña de recolección de apoyos ciudadanos para el referendo, recursos que fueron trasladados al comité de promotores mediante un contrato de mutuo. Resulta evidente la existencia de unidad de gestión y administrativa entre el comité de promotores de la iniciativa legislativa ciudadana y el proceso de financiación de la campaña de recolección de apoyos ciudadanos y, por supuesto, la vulneración de la ley estatutaria de mecanismos de participación y de la constitución política. Se concluyó, por lo tanto, que el comité de promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular que siempre controló para adelantar labores que, según la ley, le eran propias. En concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de apoyos ciudadanos conducente al trámite de una reforma constitucional. Igualmente, se estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de 6 veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral. A eso se añade que recibió aportes individuales superiores hasta casi 30 veces lo permitido, contribuciones estas realizadas a una organización no facultada por ello por el legislador estatutario, como la Asociación Colombia Primero. Estas actuaciones, además de suponer una transgresión de los mandatos de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional del pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a la reforma constitucional. Vicios de procedimiento legislativo. Estos vicios que tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana, a su vez, tuvieron incidencia en el procedimiento legislativo, pues el trámite ante el Congreso de la República de la Ley 1354 comenzó sin que fuera adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, el cumplimiento de los topes globales e individuales de financiación. La ausencia de esta certificación inhibe la creación del trámite legislativo y vicia de constitucionalidad todo el procedimiento adelantado en el Congreso de la República. Un segundo vicio de procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana apoyada por el 14.59% del censo electoral, que tuvo lugar durante el tercer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado. Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería a una reelección inmediata o por periodo interpuesto. Consideró la Corte que con una modificación de esta envergadura el Congreso, constitucionalmente privado de iniciativa legislativa en materia de referendos constitucionales, excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la función legislativa que surge de la iniciativa ciudadana, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad. Con ello, se introdujo un cambio sustancial al proyecto que vulneró, a su vez, el principio de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo. Al presentarse una vez transcurridos los debates ante la Cámara de Representantes, de modo que el texto finalmente aprobado únicamente fue objeto de dos debates, los realizados en Comisión Primera y en la plenaria correspondiente. A consecuencia de lo anterior, no era posible someter el desacuerdo entre los textos aprobados por cada Cámara a la Comisión de Conciliación, órgano interno que no tiene competencia para reemplazar ninguna de las instancias previstas para la realización de los cuatro debates. La Corte constata que a la cadena de irregularidades que constituyen vicios de inconstitucionalidad se suma el hecho de que cinco representantes del Partido Cambio Radical votaron en contra de las directivas internas suscritas y aprobadas por ellos. Esta situación conlleva a desconocer el artículo 108 constitucional, norma con eficacia jurídica directa que ordena que los miembros de las corporaciones públicas elegidas por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellos como bancadas. Independiente de las consideraciones de carácter subjetivo sobre debido proceso que deben respetarse, desde una dimensión objetiva relativa a la racionalidad política del Congreso de la República, la consecuencia de la infracción directa de la Constitución genera la invalidez de los votos proferidos en contra de la norma constitucional expresa. Así, un cambio de partido en las condiciones específicas y como parte de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución en los términos no solo del artículo 109, sino también del artículo 133 superior. Finalmente, constató la Corte Constitucional la transgresión del artículo 108 relativo a la actuación de los miembros de las corporaciones públicas con sujeción al régimen de bancadas. En efecto, el Consejo de Control Ético del partido impuso a cinco representantes de esta agrupación la sanción del derecho a votar en las sesiones de comisión y plenarias por el resto del periodo constitucional por el que fueron elegidos. En relación con los posibles vicios competenciales o de exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional, la Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial trazada desde el 2003 bajo la denominación de la teoría de la sustitución, reiterando que a la luz de la jurisprudencia de esta corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen. Respecto de la Ley 1354 de 2009, encontró la Corte que desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política, como el principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes. Conclusión. Los vicios de trámite referidos, los cuales tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana y durante el procedimiento legislativo que culminó con la expedición de la Ley 1354 de 2009, suponen el desconocimiento de importantes principios constitucionales y de los procedimientos formales previstos por la Constitución y la ley para la convocatoria de un referendo de iniciativa popular reformatorio de la Constitución. No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales, sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías puedan pronunciarse legítimamente. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Consideraciones adicionales. Los magistrados Jorge Pretel y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia. Muchas gracias.
Enseguida damos paso a la ronda de preguntas para los medios de comunicación. Inicia Caracol Televisión, Marce Rojas. Alberto. Se prepara Carlos Romero de RSN Radio.
No digo.
Magistrado, buenas noches. Presidente, buenas noches. Magistrados, buenas noches. Una de las interrogantes que había, y precisamente la Corte Suprema de Justicia está adelantando una investigación contra los 86 congresistas que votaron este referendo. ¿Ustedes tienen planeado compulsar copias o enviar algún escrito a la Corte Suprema de Justicia para que se adjunte a la investigación que ellos continúan adelantando contra estos congresistas?
La Corte Constitucional es juez de constitucionalidad y no nos compete otra cosa que hacer lo que hicimos, esto es pronunciarlo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la ley sometida a nuestra consideración para haber decidido en este caso su inexequibilidad total.
Tiene la palabra Carlos Romero de RCN Radio y se prepara Angie Camacho por Telesur.
Señor magistrado Mauricio González Cuervo, muy buenas tardes para RCN Noticias. ¿Ustedes contemplaron la posibilidad de, teniendo en cuenta que se superaron los topes de la financiación de la parte prelegislativa, de compulsar copias precisamente para que la Fiscalía o para que algún órgano competente investigue las razones por las cuales hubo financiación por encima 30 veces más de lo permitido?
La decisión de la Corte Constitucional, como ya lo dije, se contrae al ejercicio de su función propia, es decir, a la declaración de inexequibilidad en este caso de la ley en mención. Las autoridades competentes no están en modo alguno inhibidas para hacer los pronunciamientos de la esfera de su jurisdicción.
Tiene la palabra Angie Camacho de Telesur y se prepara Miguel Garrido por Colprensa.
Señor presidente de la Corte Constitucional, Angie Camacho de Telesur, corresponsal Colombia, quiero preguntar...
¿De Telesur?
Telesur, Colombia. Gracias. Quiero preguntar si en algún momento ustedes sintieron presiones por parte del gobierno hacia la decisión que ustedes iban a tomar. Conocimos, por ejemplo, que ayer un funcionario muy cercano a la Casa de Nariño visitó las instalaciones y posteriormente lo hizo una de las ternadas de la Fiscalía General de la Nación. ¿Se sintieron presionados?
La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene plena conciencia y certeza de que ninguno de sus magistrados, en ningún momento, ni en relación con ningún tipo de reuniones, tuvo alguna conducta que merezca el menor reproche. Por el contrario, y en general, todos los magistrados de la Corte Constitucional nos sentimos en ejercicio pleno de nuestra función jurisdiccional, sin ningún tipo de coacción o amenaza de ella, y en pleno ejercicio de nuestra autonomía funcional como jueces de la República que somos.
Tiene la palabra Miguel Garrido por Colprensa y se prepara Florencio Sánchez por RCN Televisión.
Presidente, quisiéramos conocer las razones en que usted y el doctor Pretel sustentan los salvamentos de voto que presentaron en esta oportunidad.
La Corte Constitucional ha tomado una decisión colegiada por una mayoría significativa y en este momento la única voz institucional es la que está pronunciándose a través del comunicado. Todos los magistrados, independiente de la posición jurídica que asumimos durante el debate, respaldamos la decisión de nuestra corporación en el entendimiento de que también el país respeta y acata las decisiones judiciales.
Tiene la palabra Florencio Sánchez de RCN Televisión y se prepara Rocío Franco por Caracol Radio.
Presidente, buenas tardes. ¿Qué dice el fallo respecto a otro de los vicios encontrados por el magistrado Humberto Sierra Porto, el magistrado ponente, sobre la no publicación o la publicación extemporánea de la citación a plenaria de la Cámara el 17 de diciembre de 2008?
En relación con lo que se ha denominado el vicio de publicación extemporánea del Diario Oficial que contiene el decreto de convocatoria a sesiones extras, encontró la Corte Constitucional que allí se configuró un vicio de trámite que funda la decisión de inconstitucionalidad de esta corporación.
Tiene la palabra Rocío Franco por Caracol Radio y se prepara Mónica García por la agencia Reuters.
Doctor, ¿qué tan limitada quedó la participación ciudadana? ¿Cómo ustedes emitieron esta jurisprudencia en el entendido que pues aquí hay como un límite, hay una jurisprudencia? ¿La gente puede volver a intentar convocar un referendo para reformar la Constitución?
Los mecanismos de participación ciudadana son destacados en la ponencia, han sido destacados en la sentencia como uno de los fundamentos y pilares del orden constitucional creado en 1991. Entendiendo los mecanismos de participación como un derecho político fundamental que tiene el pueblo colombiano a participar en las decisiones que los afecten, por ningún motivo esta sentencia podría interpretarse como restrictiva de ellos. Lo que estas consideraciones ya leídas resuelven es que los mecanismos de participación deben ceñirse en garantía misma del principio democrático a los requisitos y formas previstas en la Constitución misma. El ejercicio de los derechos de participación por el país, por los ciudadanos, por el pueblo colombiano en general, no tiene ningún tipo de restricción que le esté imponiendo esta sentencia, distinto de los requisitos formales que deben cumplir, repito, para la protección y fortalecimiento del principio mismo de la democracia. Las decisiones de las mayorías se legitiman en la medida en que se cumplan las formas previstas en la Constitución y en las leyes, del mismo modo que los derechos de las minorías encuentran su protección en el mismo principio. Y en relación con el alcance frente a próximas o futuras reformas constitucionales, ha dicho la Corte Constitucional que ya sea el Congreso de la República a través de acto legislativo, ya sea el pueblo en referendo, ya sea una Asamblea Nacional Constituyente, son titulares de función constitucional y en consecuencia tienen poder de reforma de la Constitución, mas no de sustitución de la Constitución, entendiendo para el caso que todo aquello que afecte la separación de los poderes, la alternancia en el poder y la preexistencia de los periodos, la igualdad en las justas electorales, el sistema de frenos y contrapesos, ha sido considerado como un límite al poder de reforma de estos titulares de función constituyente y en consecuencia no podrían sortear un examen de constitucional por parte de esta corporación.
Tiene la palabra Mónica García por la agencia Reuters y se prepara Germán Jiménez del Tiempo.
Muy buenas noches, señor presidente. Presidente, teniendo en cuenta el fallo que acaba de emitir la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del referendo, quiero saber que sea concreto. ¿Queda completamente cerrado el camino para que un presidente de Colombia en ejercicio o un expresidente pueda buscar la reelección en un segundo periodo? Y si queda abierta, ¿cuál sería este mecanismo jurídico? Concretamente, ¿presidente Álvaro Uribe Vélez puede volverse a presentar para un segundo periodo en el 2014?
Queda cerrado el camino para que por la vía de acto legislativo, de referendo e incluso de un acto constituyente distinto de aquel facultado por el pueblo para sustitución de la Constitución, no es procedente de acuerdo a lo establecido en esta sentencia que forma precedente constitucional y, en consecuencia, su examen de constitucionalidad derivaría en una declaración similar a la que se está expresando con la presente sentencia.
Tiene la palabra Germán Jiménez por el tiempo.
Doctor González, buenas noches.
Buenas noches.
Doctor González, la pregunta es la siguiente. En el análisis que ustedes hicieron de fondo, en lo que tiene que ver con las competencias, ¿se tuvo en cuenta la decisión que se tomó con el acto legislativo que introdujo la religión hace 4 años?
Sí, se tuvo en cuenta al punto de establecerse en los considerandos de la sentencia 141 de 2010, por cierto, había omitido darles el número. En la sentencia 141 de 2010 se recoge el precedente constitucional al que usted hace referencia, en el sentido de que la reelección inmediata fue encontrada constitucional por la Corte por una sola vez.
Con esta última respuesta se da por terminada.
En ese punto en particular, los magistrados votaron en el mismo sentido de la sentencia que les indiqué, con la posibilidad de que realicen algún tipo de aclaraciones de voto. Estos aspectos complementarios de la sentencia, así como las aclaraciones y los salvamentos, serán de público conocimiento en un término razonable en los próximos días, a fin de que el debate académico sobre las fundamentaciones de las decisiones de la Corte Constitucional y de sus magistrados puedan ser sometidas al escrutinio público.
Con esta última respuesta,
perdón, quiero además de expresar un reconocimiento a los colegas por la altura y la profundidad del debate que presidió en todo momento esta decisión, a ustedes por la información oportuna y veraz que le han transmitido al país en todo momento. Muchas gracias.
Se da por terminada la rueda de prensa.
Han escuchado la conferencia de prensa de la Corte Constitucional de la República de Colombia, realizada en la Sala de Audiencias de la Corte en Bogotá el 26 de febrero de 2010. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en las páginas especializadas sobre ese país en el sitio documental del equipo NIZCOR. La grabación de la conferencia de prensa fue realizada por el Servicio de Prensa de la Corte Constitucional Colombiana y producida en nuestros estudios en Bélgica el 2 de marzo de 2010.